noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Bailas? ¿Cantas? ¿Piensas?
¿Cómo?
Ganando como siempre.
Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de las celebridades.
Estamos perdidas.
Perdida. Sí.
Las redes sociales.
Tu vida es un after party.
Me gusta la fiesta.
Qué bonitos ojos tienen.
Fórmula es el ingrediente secreto para una dosis perfecta de entretenimiento. Este es Fórmula Entretenimiento.
Once treinta de la mañana. Esto es Fórmula Entretenimiento. Hoy por fin es martes. Martes que sabe a, ¿qué día es hoy? Ya se me perdió, ya no sé si vamos en el 80, ya no sé si vamos en el 90, 23, martes 23 de enero. Me da mucho gusto saludarlos, no sabe lo contento que estoy, sí lo sabe, porque como siempre le digo, sé que las sonrisas se escuchan a través del micrófono. Yo soy Ricky Moreno y estoy muy contento de estar con usted aquí en Fórmula Entretenimiento. Hoy vamos a tener un programazo. Digo, no es que los otros hayan estado mal, pero como le he dicho, aquí le sacamos jugo a estas semanitas que vamos a estar con usted y que afortunadamente nos da el privilegio de acompañarnos. Yo estoy muy agradecido con usted. Le voy a recordar primero los teléfonos, el WhatsApp 5541853468, 5541853468. Porque esto es radio en vivo. A mí me gusta que me escriba, que me mande unos mensajes, que me mande saludos. Y también, ¿no?, las críticas constructivas, los memes también nos gustan mucho. Oiga, por cierto, si usted tiene por ahí un meme de Benito, la jirafa, mándenos ese meme. Porque estamos muy contentos de que Benito ya llegó a African Safari. Venía de Ciudad Juárez en un recorrido de más de 30 horas. Yo conozco muy bien esa carretera, desde Ciudad Juárez hasta Puebla. Y la verdad es que le fue muy bien a Benito. Pasó por Zacatecas, pasó por San Luis, pasó por Querétaro. Y estamos muy contentos de que Benito ya haya llegado. Entonces, si tiene usted un meme de Benito, pues me lo manda. 5541853468. Y le decía que en el programa estoy muy contento porque vamos a tener un poquito de todo. Vamos a empezar, como ya se está haciendo costumbre, desde el miércoles pasado y el miércoles también, en el estudio a Sofía Gómez Díaz Barreiro, que es esta conferencista que nos regala unos minutos de paz. Usted la escucha a través del 104, del 1500 y de todas las estaciones de Grupo Fórmula con su proyecto Potencia Tu Existencia, donde nos regala unos minutos de salud mental, desarrollo humano, y nos hace sentir bien. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de recibirla y estamos muy contentos de que nos acompañe el micrófono. También vamos a hablar de este tema, caray. Ayer no lo quisimos, teníamos la agenda ya llena, pero bueno, aparte de los partidos de fútbol americano, donde los poderosísimos 49ers, estos socios estratégicos de Grupo Fórmula, pasaron y van contra los Leones de Detroit. Usted sabe que yo he platicado de mis preferencias del fútbol de la Liga MX el Santos de Torreón. Y desafortunadamente tuvimos un incidente gravísimo, allá afuera de las inmediaciones del territorio Santos Modelo, que es el nombre del estadio. Y vamos a tener una mesa de análisis, por lo que yo le agradezco a José Luis Cuevas, el pintor, director de Fórmula Deportes, que nos acompañe, va a estar con nosotros en el estudio. Y también, me hubiera gustado saludarlo bajo otra circunstancia, también va a estar con nosotros Antonio Atolini, diputado local por Coahuila, pues para platicar desde el punto de vista de las autoridades, qué es lo que se va a hacer para este tema, ¿no? Y también, fíjese nomás, vamos a tener al buen Bully, Héctor Trejo, usted lo conoce como el Bullisteria en todas las redes sociales, donde vamos a platicar de su participación en la obra de teatro Toc Toc, pero además, usted lo escucha en Paloma y Nacho, en cada vez que se siente usted en una sala de cine, ve al buen Bully, pues le vamos a preguntar también, vamos a meter ahí nuestra cucharita para que nos platique sobre las nominaciones que se dieron hoy al Oscar. Entonces, ya le dije, está muy surtido el programa, pero no es nada este programa sin usted. No es nada si usted no nos manda un mensaje, no es nada si usted no habla a la multilínea, se la recuerdo, 55-52-79-22-91, 55-52-79-22-91. Si usted no nos marca, si usted no nos manda el mensaje, si usted no nos manda el meme, si usted no nos dice buenos días, yo no sirvo de nada aquí, porque yo estoy gracias a usted. Yo soy Ricky Moreno, sígame en mis redes sociales, yo soy @RickyMoreno, y vamos a regresar después de este pequeñísimo corte. Ya volvemos, esto es Fórmula Entretenimiento en martes.
Fórmula Entretenimiento.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Entretenimiento. Regresamos.
Ya estamos de regreso, esto es Fórmula Entretenimiento. Le agradezco a todos los que nos mandaron un mensajito de WhatsApp, porque lo dije como 20 veces, al 5541853468. Y sí, mandan saludos. Por ejemplo, aquí nos manda Isadora Córdoba, un saludo desde Chihuahua. Y yo creo que hasta el momento es el mejor meme que han mandado de la jirafa Benito, que, como le decía, ya llegó a Puebla, ya llegó a African Safari, y mandan este meme. A ver, ya soy el tío que platica los memes, pero este sí vale la pena que se lo platique, porque dice, están las demás jirafas y llega Benito al African Safari, y las jirafas le piden a Benito que por favor diga Chile Chilaca a 880, porque usted sabe que los de Chihuahua, pues así somos, hablamos así, y es nuestra cruz, siempre que estamos en algún lugar y te dicen, oye, ¿de dónde eres? De Chihuahua. Ah, de Chihuahua, sí, de Chihuahua. A ver, así es. Y esa linda sonrisa que escucha ahí en el micrófono que se nos cuela es de Sofía Gómez Díaz Barreiro. Sofía, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Ricky, gracias. Feliz de estar aquí.
Mil gracias a ti porque, a ver, no sé si ayer nos escuchaste, pero ayer hablábamos de las alergias, ¿no?
Sí.
Pues es horrible. Ahorita sí. La temporada
¿no? está dura.
Entonces sí. hay que cuidar todo lo que pasa en nuestro ser, pero también en nuestro corazón y en nuestra mente.
Claro.
Y es por eso que te volvimos a invitar, porque creo que hoy traes un tema, a ver, confianza en uno mismo y en la vida. Parece trivial, parece que es fácil, parece que siempre debemos de confiar en nosotros.
Claro.
Pero no siempre es así, Sofía.
Claro, y hasta decimos, confía en ti, ¿no? A tu amigo todo el tiempo, confía en ti, vamos, tú puedes. Sí. Pero ¿cuántas veces nos decimos a nosotros, venga, confía en ti, tú puedes? Con nosotros mismos somos un poco más rígidos, un poco más difíciles.
Tolerantes.
Tolerantes. No somos tolerantes. Exacto, ni compasivos de confiar en nosotros mismos. Y primero, a ver, ¿qué es la confianza, no? La confianza es la habilidad de saberme capaz, de sentirme capaz en el ámbito en el que esté en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, confío en mis capacidades para resolver mi trabajo. Pero a lo mejor en otros ámbitos no confío tanto en mis habilidades de competencia en este deporte o en esta discusión que tengo que tener. Y la confianza es curioso porque se va construyendo poco a poco a lo largo de nuestra vida. Cuando somos niños tenemos una confianza bárbara casi siempre, ¿no? Pensamos que
todo lo podemos,
todo
si
lo podemos.
Puedo, si quiero jugar.
Exacto, soy la princesa más preciosa, sí, soy el superhéroe más fuerte,
sí.
Mírenme todos, volteenme a ver, vean lo que estoy haciendo, ¿no? Y poco a poco se nos va quitando, como que la misma sociedad, el mismo modus vivendi nos va pues apagando un poquito y nosotros lo vamos apagando. Y creo que es importante saber que la confianza siempre está, pero la apagamos en diferentes momentos. Y pensar esto me da mucha tranquilidad porque quiere decir que tú, que nos estás escuchando, puedes conectar con tu confianza cada vez que la sientas perdida. Porque ahí está. Por eso me gusta a mí decir retomar mi confianza, no crear mi confianza, porque en algún momento, en algún vacío del cajón, está. Y la confianza, pues, no nada más se construye diciendo confía en mí, confío en mí. Porque realmente el corazón a lo mejor en ese momento dice, híjole, no confío tanto en mí, ¿no? ¿Qué tal que no me sale? No soy capaz. Y hay unas maneras de construir esta confianza y es, primero que nada, atreviéndome a hacerlo, ¿no? Es un poco como el huevo y la gallina, porque ¿qué hago primero? ¿Confío en mí o lo hago, no? ¿Qué va primero? Y es un poco los dos al mismo tiempo, como que me demuestro a mí mismo haciendo las cosas y atreviéndome a hacer las cosas. Entonces, ¿quiero confiar más en mi capacidad de hablar en frente de más personas? Pues un día me lanzo, ¿no? Y me va a dar nervios, pero la siguiente vez ya me voy a acordar que lo hice. Y es como esta manera de poco a poco hacerlo, ¿no? O de enfrentar algo difícil en mi vida, como, híjole, tengo que hablar con mi jefe, tengo que hablar con mi pareja, tengo que enfrentar este problema que me está pasando, pero no confío en que lo pueda hacer bien, pues me voy lanzando, ¿no? Es como este atreverme a hacerlo.
Claro, y un poquito de lo que retomando de las pláticas de la semana pasada, porque tú sabrás, mi querida Sofía, yo tomo mis apuntes, hay que pensar, una de las cosas que te pueden ayudar es que hasta el día de hoy hemos superado todos los retos.
Claro.
¿No? O sea, es ahorita que deseas de hablar en público, o venir a un micrófono, o empezar a hacer ejercicio, o ir a presentarte a alguien, o un proyecto nuevo en el trabajo, es... Pues sí, ya todos los he hecho, todos los he pasado, ¿no?
Sí,
y exacto. Me llevo un aprendizaje.
Exacto, es que aprendí de eso que hice y como dices tú, recuerdo, o sea, la confianza es mucho de ir atrás, porque cuando vamos hacia adelante nos vamos a la ansiedad de qué va a pasar.
A la incertidumbre, claro.
A la incertidumbre de no sé qué va a pasar mañana. Pero cuando me voy atrás en el tema de la confianza, es mágico porque entonces puedo decir, mira, esa vez la resolví así, esa vez lo pude hacer de esa manera, esa vez me acuerdo que no dormía del nervio y cuando pasó lo hice increíble. Entonces le damos a la mente esa certeza de que ya hemos podido, porque la mente es bárbara porque se le olvida. Tiene el mágico poder de olvidarse de todo lo que
bendito
ya hemos hecho.
Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y de lo malo más rápido.
Claro.
De lo malo mucho más rápido, ¿no? Claro. Tienes buenos recuerdos de infancia, pero dices, no, a mí no me pasaba eso. Y cuando recuerdas, ah, no, creo que una vez me pasó. Y, pero como que te queda esa historia difuminada.
Exacto. Sí, nosotros mismos nos protegemos. Entonces, si nos podemos acordar de lo bueno, eso nos va a ayudar a saber que ya lo hemos podido hacer, que ya lo hemos podido superar, y eso me va a ir dando más confianza en mí. Y en el tema de la confianza en la vida, siempre tenemos la perspectiva, ¿no? La perspectiva es la manera en la que veo las cosas. Como platicábamos justo la semana pasada, pienso que lo que me pasó me ayuda o pienso que lo que me pasó me perjudica. Entonces, ¿con qué lentes estoy eligiendo ver lo que me pasa? Cuando yo elijo confiar en mi vida, nada más estoy eligiendo, en lugar de ponerme los lentes negros, ponerme los lentes rosas, ¿no? O los lentes verdes. Estoy eligiendo con qué lentes quiero ver hacia el futuro, porque no sé qué va a pasar. Lo que puedo controlar lo estoy haciendo y estoy dando mi mejor esfuerzo como puedo, ¿no? A veces doy mi 100, a veces doy mi 20 y eso está bien, es lo que puedo dar en el día. Pero elegir saber o elegir pensar que en el futuro vendrán cosas buenas. Y eso es una simple elección, porque no sabemos. Claro. Y algo increíble es que nos cuesta el mismo tiempo, el mismo esfuerzo y la misma energía pensar que algo pésimo va a pasar, como pensar que algo bueno podría pasar.
Fíjate, ahorita lo que estás diciendo no es lo mismo. Aquí creo que hay dos enseñanzas que me están gustando mucho. La primera es confiar en ti mismo, o sea, darte la oportunidad de confiar, pero también confiar en la vida, ¿no?
Claro.
O sea, que lo que viene no tiene que ser necesariamente malo.
Exacto.
Va a haber algo malo, por supuesto, pero claro, con la misma certeza que te digo que va a haber algo malo, va a haber algo bueno.
Exacto. Y como platicábamos también la semana pasada, la mente tiene una tendencia hacia lo negativo, ¿no? Es todo lo catastrófico que podría pasar, y si me dice esto, y si pasa esto, y si no hago esto. Pero por eso podemos detenerla y decir, alto, mente, vámonos a todo lo que sí podría pasar, a todo lo que sí soy. Constantemente estamos pensando en todo lo que no soy, en todo lo que no tengo, en todo lo que me falta, en todo lo que no hay. ¿Qué pasaría si empezamos a detener a la mente, le empezamos a cachar y le decimos, a ver, otra vez ahí vas, como hilo de media, pensando en lo que no? Vámonos a pensar en todo lo que sí. A ver, sí tengo esto, sí soy esto, sí puedo esto. Y es lo mismo con el futuro. Confío en que cosas buenas pasarán, porque si no la mente empieza en, híjole, y esto está pésimo, y el otro, y la crisis económica, y los problemas del gobierno. Y siempre habrán problemas de sociedad, de mundo y personales, ¿no? De relaciones, de dinero, de casas, de hijos, de familia, conmigo mismo. Siempre, siempre son retos. Pero ¿cómo elijo, como dices tú, confiar en que cosas buenas vendrán? Y claro, esa es una ayuda a la mente.
Y cuesta lo mismo. Oiga, yo le voy a pedir un favor. Le recuerdo el WhatsApp 5541853468. Y usted me va a hacer el favor de contarme quién más de aquí se tomó esos 10 minutos todos los días para pensar en lo negativo. Porque fue una de las otras enseñanzas de la semana pasada que yo creo que nos marcaron mucho. Estos 10 minutos de pensar lo negativo, ¿no?
Claro.
Y
exacto,
con eso es. Y yo me di la tarea y no fueron 10 minutos, ¿eh? Fueron 3 minutos y lo como que dije, ay, ya, qué flojera.
Claro.
Sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí le dejo el WhatsApp para aquí vamos a estar leyendo los mensajes. Entonces, confianza en uno mismo. ¿Por qué a veces, Sofía, es más fácil confiar en los demás. Porque esa, somos bien, no, hombre, tú puedes. Y la verdad es que se lo decimos a todo mundo. Es raro que te diga, o no creo que nadie nos atrevamos a decir, habrá algún perdido por ahí que te diga, no, no vas a poder.
Sí.
Jamás. Y luego, pero cuando te toca a ti, sí.
Claro, a ti mismo casi que siempre te estás diciendo, creo que no vas a poder. Y si es mucho el reto y no tienes la capacidad, el síndrome del impostor, ¿no? No tienes lo que se necesita para estar ahí, estás engañando a todos, a ver, se van a dar cuenta, tú no eres como los grandes. Y los grandes son como tú. O sea, somos personas a quien tú admires, que es increíble admirar a las personas. A esa persona que admiras tiene el mismo cerebro, los mismos brazos, las mismas piernas, el mismo corazón que tú. Simplemente esa persona se ha dedicado en usar su mente, en enfocarse en cómo sí. Y esa persona ha logrado cosas increíbles. Y tú también puedes lograr cosas increíbles si eliges empezarte a enfocar en cómo sí.
Y ha tenido el miedo, exactamente el mismo miedo que tú tuviste. Claro. Esa pregunta, él se la cuestionó. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a Guadalupe Heredia que nos escribe, Lupita, para los cuates aquí en la Ciudad de México, y dice, yo hice el ejercicio y funcionó. Y se lo repito, 10 minutitos en donde tú te sientes y digas, voy a pensar todo lo que está mal, todo lo negativo.
Exacto, me voy a preocupar.
Manera. En vez de ocuparme, ¿no?
Exacto.
Aquí, por ejemplo, también nos dicen un tema muy interesante, nos dice Carmen Pliego. ¿Me podrían dar algún consejo para que una persona fatalista y ayudarle a cesar su tren de pensamientos negativos?
Sí, pues creo que ahí es un poco complicado cuando se trata de alguien más, porque claro que podemos ayudar a los demás, pero si esa persona realmente no se quiere ayudar y si esa persona realmente no quiere salir de ahí desde el fondo de su corazón, aunque le pongamos todo en una bandeja de plata facilísimo, va a ser muy complicado que lo pueda hacer. Entonces, sé que es desde el amor, como de ayudar a un ser querido en, oye, sal de ahí, yo te ayudo. Y sí lo podemos hacer, pero bueno, involucra también la parte de que esa persona quiera. Pero una manera es, primero, ayudándole a identificar en dónde están sus pensamientos. O sea, que esa persona haga el ejercicio de ver, ¿qué estoy pensando la mayor parte del día? Pues que todo está fatal, que todo está pésimo, que todo. Y aquí sirve mucho lo que platicamos de la cadena de pensamientos de oro, que es la hoja en donde vas escribiendo todas las veces en tu vida que sí lo has hecho bien, todos los retos que sí has superado, todo lo que sí has podido hacer. Entonces, quizá esa perspectiva fatalista va disminuyendo poco a poco, recordando las veces que las cosas han ido bien. Desde que era chico, me acuerdo que cuando tenía 5 años pasó esto, ¿no? Entonces, es todo, yo creo que se reduce a guiar a tu mente y sobre todo a ser consciente de lo que estoy pensando. Entonces, creo que es eso. Y también elegir soltar, porque muchas veces, y esto se me hace algo muy fuerte, nos beneficiamos del papel de víctima y nos beneficiamos del quejarnos. Y esto suena fuerte. Ay, sí, ¿cómo me voy a beneficiar de estarme quejando si al revés me la paso pésimo? Tenemos cierta adicción y nos sentimos como, no sé, como importantes cuando nos estamos quejando de algo. Porque al quejarte tú de algo, está comprobado que tú inmediatamente te pones por arriba de eso. Entonces, si yo me quejo de que alguien es inútil, yo automáticamente me estoy poniendo más inteligente que ese inútil. Entonces, me beneficio de quejarme porque yo me estoy poniendo como que a mí me sale bien y a él le sale mal. Entonces, es identificar qué estoy ganando yo con sentirme así y qué presumo yo de estarme sintiendo así y de estar pensando así. Es un poco pues como controversial, pero sí está demostrado que nos gusta un poco a los humanos la queja, el fatalismo y el papel de víctima.
Claro. Oye, y fíjate, justamente aquí nos acaba de escribir Yair. Le mando un saludo aquí también de Yair Alvarado de la Ciudad de México. Nos dice, hoy en la mañana le comentaba esto a mi hija y me abrazó porque le gustó que trate de pensar diferente. Gracias por el programa, Yair Alvarado. Fiel señor. Es que es eso, ¿no? Es un día a día, es un día, un comentario.
Sí.
Y a lo mejor haces una diferencia en tu entorno y, por ejemplo, al buen Yair, pues le cae un abrazo.
Claro, exacto, ¿no? Exacto. Qué bien y qué gusto eso porque justo como mencionas, Ricky, es un pensamiento a la vez. Porque muchas veces decimos, y más en enero, ¿no? Cambia tu vida, sé tu mejor versión, deja atrás todo lo malo, pero suena muy lejos. O sea, de quién soy hoy a quien quiero ser, hay unos pasos que mi mente ve tan grandes y tan lejos que dice, no, ya, mejor me quedo como estoy. Y la clave es que esos pasos que se ven muy grandes radican en el pequeño paso que doy todos los días.
Es que a veces nos decimos eso trivial de empezando se llega a Roma, ¿no?
Exacto.
Y a veces es como, ay, sí, ¿cómo va? No, no, es un paso, un paso, exacto, un paso. Mira, por ejemplo, aquí nos escriben, dice, soy Oscar Durán, y fíjate, nos dice, por favor, ayúdenme porque batallo mucho con algo, y fíjense qué trivial es esto, juguetes y prendas de mis hijos que ya no usan, no los puedo soltar. Porque siento que estoy quemando recuerdos. Fíjate, o sea, qué chiquito. Y nos puede pasar a todos, claro, nos puede pasar a todos. Y estos justamente yo creo que identifico son estas cositas del día a día, Oscar. A lo mejor no tienes que tirar todas de golpe. Deshazte de las que ya son inminentes. Decir, oye, pues ya no van a ser bebés. Esto le puede servir a alguien. Y no tienes que deshacerte del primer paso de todo. A lo mejor son dos cositas y vas a decir que no pasa nada. Y en febrero otras dos cositas. Pero creo que es... Se alinea este comentario perfecto, nos cayó como anillo al dedo y te lo agradezco, Oscar. Una cosita a la vez.
Sí, y aparte justo eso, a lo mejor para Oscar ahorita menciona que son juguetes, pero a lo mejor para alguien más es una persona. O sea, no puedo soltar a esta persona en mi vida y sé que es tóxico y sé que no me hace bien, pero no lo puedo soltar y para otra persona es un trabajo, etcétera, ¿no? Algo material o algo no material. Y es esto de los seres humanos que hay veces que lo que no nos duele es el soltar. Lo que nos duele es el aferrarnos. O sea, imagínate cuando estás jalando una cuerda con todas tus fuerzas, lo que más te duele es jalar esa cuerda. O sea, te empieza a quemar las manos, se te empieza a abrir la piel de lo fuerte que estás jalando una cuerda. Pero cuando la suelto es cuando más liberación siento.
Claro, claro. Y también yo le voy a pedir otro favorzote, porque aquí nos siguen escribiendo en el WhatsApp, pero hay un mensaje y creo que sí es. Usted que va manejando, porque es buena hora ahorita, lo agarramos en el tráfico, en la oficina, no vaya a soltar el volante, pero lo puede hacer en el volante. Y le voy a pedir a Sofía que nos diga estas seis palabritas que tenemos que decirnos y tocarnos con los dedos. Exacto. ¿Cuáles son, mi querida Sofía?
Las seis palabras más poderosas cuando estás en un momento de ansiedad, de nerviosismo, incómodo, o sea, simplemente cuando tienes miedo, cuando estás pensando la mente fatalista en todo lo mal que podría salir, son seis palabras y te puedes ir tocando la parte final del dedo, donde está la uña, con la otra mano, y entonces vas diciendo, ¿qué pasaría si todo sale bien? ¿Qué pasaría si todo sale bien? Y ese simple enfoque le ayuda a tu mente a voltear a ver otra oportunidad.
Me encanta, me encanta. Y justamente aquí también nos pidieron que se las pueda repetir, porque son detallitos que en el día a día yo agradezco infinitamente que Sofía esté aquí. Porque, a ver, estas bonitas palabras, nos gusta mucho escucharlas, pero a veces también nunca nos las dicen, ¿no?
Claro.
A veces nunca nos las dicen. Y como bien decías... Nunca nos las decimos.
Exacto, y estamos justo, Ricky, en un colectivo o en una sociedad mundial en donde pues es más fácil enfocarse en todo lo que podría salir mal y en todo lo que está saliendo mal. Y es normal, no quiere decir que esté mal. Uh-huh. Entonces, un simple cambio de enfoque y de perspectiva nos hace la diferencia.
Déjenme decirles que este es el bloque más grande del programa y es el que más rápido se me pasa, caray. Sofía,
ay, sí,
mil gracias por venir.
Gracias, mi Ricky, es un honor. Me pueden encontrar en todas las plataformas como @sofia.gdb.
B de bueno.
B de bueno.
Sí. Nada de burro, porque aquí no decimos de burro. No, no, aquí es B de bueno. Sofia.gdb en todas las redes sociales. Regálense el tiempo. No solamente hasta... A ver, lo pueden hacer con Instagram. Pueden abrir tu Instagram, ver un mensajito bonito. Claro. Y con eso es tu momento de paz.
Claro, exacto. Es un segundito de paz que te cambie el pensamiento fatalista.
Sofía, te voy a volver a invitar.
Ay, Ricky, es un honor.
No, de verdad, gracias. Porque siempre... por eso arrancamos el programa con este abrazo al corazón. Si mañana se deja, mañana mismo me la traes, Woody, ¿ok? Muchísimas gracias,
vemos.
Sofía.
Gracias.
Vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos. Viene el corte de los saludos, los cinco minutitos que nos regalamos para saludarnos. Ya sabe, el WhatsApp 5541853468. Volvemos.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Fórmula Entretenimiento, son las 12 en punto del día. Hoy en martes me da mucho gusto saludarle y ya están llegando los mensajitos. Por ejemplo, aquí tenemos un saludo desde Mina. Mina para los cuates, para los que no saben, estamos hablando de Minatitlán, Veracruz. Nos escribe Héctor Mateu. que se ve que nos escucha mucho porque siempre tiene una opinión. Nos platicaba ayer justamente que teníamos a Daniel Sosa y otros días que hemos platicado de comedia, y dice, la comedia no debe tener límite. Pues ahí está. También acá nos ponen que nos escuchan de la Ciudad de México, nos escuchan de Chihuahua, bueno, nos escuchan desde Córdoba, Veracruz. Saludos a todo Córdoba, Veracruz. Muchísimas gracias. Y yo le decía, antes del corte, que íbamos a tener en esta segunda mitad el tema de los deportes. Además de los deportes, de los resultados que siempre damos, usted los puede escuchar aquí en Fórmula Deportes a través de los diferentes espacios. El triunfo de los 49ers, el triunfo raspadito ahí de Kansas, de los Kansas City y de la Taylor Swift, ¿no? Ahora sí tengo que decir, el equipo de la Taylor Swift, los Kansas City. Pero además, pues le platicaba que tristemente pasa algo en el territorio Santos Modelo, y le voy a agradecer mucho al pintor que se nos una a esta mesa para que nos platique los detalles. Y vamos a tener en la línea a Antonio Atolini, diputado local, un gran, gran amigo mío. Me gustaría saludarlo bajo otras circunstancias, pero bueno, pues vamos a platicar para también saber qué es lo que se vende hacer en estos protocolos. Hay mucho por platicar sobre la Liga MX, porque si algo, algo debe ser familiar, son los estadios, ¿no? Y bueno, eso también va a ser. Además, oiga, fue las nominaciones al Oscar. Muy controversiales. Bueno, no sé qué tan controversiales, así son los espectáculos. Pero, por ejemplo, estaba esta película que en lo personal he defendido a capa y espada, de Barbie. Pues no nominaron a su directora, pero a todas las de Oppenheimer sí, se lleva 13 nominaciones Oppenheimer. Y aparte, en la vida no hay coincidencias, porque aparte va a estar bien mi querido Bully aquí con nosotros, Héctor Trejo, donde vamos a platicar obviamente sobre Tok Tok. Fue su lanzamiento a prensa el sábado pasado y nos va a venir a platicar. Por aquí vimos algunos boletos, etcétera. Usted sabe que todos los jueves son de teatro aquí, y justamente platicamos de eso. Y bueno, va a venir a platicarnos Bully qué sintió, pero también voy a aprovechar, aunque sea un minutito o dos, para que Bully nos platique, porque usted lo encuentra en estos anuncios. Ya sabe que a mí me encanta en lo personal llegar temprano al teatro también, pero también al cine, y ver los anuncios, ¿no?, de todas estas películas. Me encanta que me enseñen películas, me encanta que me den recomendaciones. Si la película empieza a las 7:50, yo llego a las 7:20, me siento, pido mis palomitas, pido mis nachos, y hablando de palomitas y Nacho, pues me aviento a Bully hablando de Paloma y Nacho, y nos va a platicar de eso, ¿no? Nos vamos a aprovechar de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, le recuerdo, la multilínea 55-5279-2291. Esa es la multilínea. Uy, 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 mire lo que nos está llegando. ¿Por qué digo la multilínea? Hasta parecía el Bully que lo tenía planeado. Tengo cinco pases dobles para el viernes 26 a la Arena México, para ver, obviamente, la mejor lucha libre del mundo. Tengo cinco, ay, hasta efectos. Uy, papá, aquí van a volar los luchadores y los boletos. 5 pases dobles, viernes 26, Arena México. A ver, ya no puedo hacer más por usted, le tengo los pases gratis, ¿no? O sea, yo sé que vamos en el 80 de enero, yo sé la que se andando rinde, pero usted se puede llevar, porque si algo sí le puedo decir, hay algo muy familiar, es la lucha libre. Puede llevar a sus niños, y es más, ahí se puede echar un gritito o dos para desahogarse, pero la verdad es que no pasa absolutamente a mayores. Le recuerdo la multilínea 55-52-79-22-91. Aquí me pide el comandante Body, porque aquí ya se están peleando en WhatsApp. Estos boletos salen por la multilínea, efectivamente, 55-52-79-22-91. Aquí los tengo, 5 pases dobles, viernes 26 para la Arena México. Pues ahí está, ahí se lo sabe. Ya pasó, ay, es que la verdad es que cuando uno se divierte se le pasa el bloque rapidísimo. Aquí ya están pidiendo, ¿me regalas para la Arena México? Cámara, va, cámara acá. Aquí te los vamos a dar. Nos vamos un pequeño corte, regresamos con la mesa de discusión sobre lo que pasó en el territorio Santos Modelo. Yo soy Ricky Moreno y le agradezco infinitamente que esté usted a través de la señal de Grupo Fórmula acompañándonos hoy martes.
Fórmula Entretenimiento. Regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en Fórmula Entretenimiento, Ya arrancamos, pues la hora ahora sí, porque ya son las 12 del día con 8 minutos. Le agradezco que nos sintonice, por si va en el carro, por si va, está en su oficina. Yo le agradezco, como siempre, que esté en la señal de Grupo Fórmula. Y ahora sí, le platicaba, pues son los Óscares. Hoy salieron los nominados. Ahí nos contaba Moisés Casab que es bien... A ver, yo tengo dos preguntas para Moisés Casab. Yo le pregunté que si quería el saludo de su cumpleaños el lunes. Más vale que nos hayas escuchado, mi querido Moisés. Y dos, cuéntame qué es lo que está pasando en los Óscares. ¿Por qué nadie quiere a mi preciosísima Barbie? Moisés, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, mi Ricky? Buen día. Fíjate que está padre que me lo repitas hoy, la felicitación, porque pues ayer estaba un poco devastado.
¿Por qué? ¡Ah, por tu cumpleaños!
Pues por el fin de semana de celebración.
Ah, bueno. Entonces, así sí. Pues conste, ¿eh? Ahí el Buddy te va a mandar el testigo porque sí estabas. Pues muchísimas felicidades, Moisés. Yo, como siempre, te mando un abrazo y te agradezco que estés con nosotros. Y ahora lo segundo. ¿Por qué nadie quiere a Barbie, caray? ¿Estás por ahí, Moisés?
Un poco lo comentábamos.
Sí.
Sí, acá estoy.
Sí, se nos fue.
Acá ando.
Cuéntanos, nadie quiere a Barbie, es lo que yo digo y estoy muy dolido.
Un poquito comentábamos esto con algunas de las otras nominaciones, premiaciones que han habido en estos últimos fines de semana, que en realidad todo lo que se esperaba que sucediera con Barbie le terminó sucediendo a Pobres Criaturas. Pese a que Barbie pues ya fue estrenada a nivel mundial y todo el mundo ya sabemos de qué hablamos, y Pobres Criaturas pues apenas está en esas. La han visto muy poca gente, tiene muy buenos comentarios tanto de su producción como de sus actuaciones, pero en realidad no mucha gente sabe de qué va. Uh-huh.
Pero de ahí a no nominar a Greta, o es que ahí por ahí se nos fue. Pero ok, estoy de acuerdo contigo. No podemos juzgar algo que no hemos visto y está bien, pero de ahí de sacar a... O sea, estábamos esperando a Greta. No había ninguno de los premios anteriores, corrígeme, si no había nominado a Greta. Aunque sea, le habían dado la nominación, etcétera. Y los Óscares deciden simplemente, pues que no. A lo mejor, o a lo mejor estamos en esta correctitis que tanto critico, Moisés, donde es que se lo tenemos que dar porque habló de un tema y adaptó muy bien a la mujer. Y para el cine dijeron, pues estuvo buena, pero hizo mucha lana, pero pues hasta ahí fue.
No, yo sí coincido contigo de que está un poco maltratada Barbie, porque no es realmente una película infantil, es una película con todas las de la ley en producción, en actuación, y bueno, también implica una dificultad el encarnar a una muñeca, ¿no? Darle a hacerla de carne y hueso a la icónica muñeca. Yo sí un poco con lo que sucedió esta mañana, a las 7 de la mañana, tiempo de Los Ángeles, rumbo a la 96 ceremonia del Oscar, pues resulta que Oppenheimer, eso se veía venir, tuvo 13 nominaciones, Asesinos de la Luna tuvo 10 nominaciones, y Pobres Criaturas tuvo 11 nominaciones, son las tres más nominadas. México no está tan al margen de del premio Oscar este año, porque resulta que Rodrigo Prieto, cineasta mexicano, es nominado por la mejor cinematografía de Asesinos de la Luna. Esta es su cuarta nominación y pues esperemos que gane, porque pues Asesinos de la Luna pues es de las más nominadas. Como bien decías, pues Barbie nada más se quedó con 7 y consideradas no dentro de las categorías principales. Está Ryan Gosling, que le fue bien porque está como mejor actor de reparto. América Ferrera, que es como actriz de reparto. El guión adaptado tiene 2 canciones, incluida la de Ryan Gosling, la que él se sorprendió que fuera la ganadora en los premios de la crítica. Mm. También está en diseño de producción y diseño de vestuario.
Oye, a ver, y que también por ahí, vi por ahí un tuit rápidamente que decía que Martin Scorsese, el director de la obra donde el mexicano está nominado, también llega a ser...
Asesinos de la Luna.
Asesinos de la Luna, efectivamente. El director con más nominaciones, ¿estoy en lo correcto?
Sí, históricamente, así como Meryl Streep tiene todas las nominaciones del mundo dentro de los premios Oscar, también Martin Scorsese... no tengo aquí el número exacto de número de nominaciones, pero sí, con esta se convierte en el director.
Por ahí se nos está yendo, pero sí, lo que estábamos retomando era este tema sobre Martin Scorsese como el más nominado. Le ganaba Spielberg incluso, por ahí es lo que decía en el tuit, ¿no?
Sí, exactamente. Y pues van a suceder cosas muy interesantes porque, como mencionábamos también en ocasiones anteriores, pues los otros premios dividen el drama y la comedia.
Sí.
Y aquí, pues van todos parejo. Contra todos.
Oye, y una pregunta, ¿ya dijeron quién los va a conducir? Me parece que también en esta temporada es súper importante saber quién los va a conducir, o todavía no nos dice.
Si no, ya está. Los conduce este año.
Por ahí se nos fue. Es que me la está haciendo mucho de Jaimón hoy, Moisés, ¿eh? Como que dice, oye, Moisés, se nos está cortando, pero aparte se nos corta en el momento de, y el gran conductor de este año es, y se va el audio, güey, se me hace que es la cabina que me está haciendo la broma, porque yo también me quedo así como los Óscares, ya sabes, como estos nominados, pero a ver, si nos repites, ¿quién va a ser el conductor de los Óscares?
El conductor el 10 de marzo del premio Óscar va a ser Jimmy Kimmel.
Bien, ¿no? Bien, bien. Se fueron, sí, un poquito a la segura, ¿no?
Creo que es buena elección luego de las fallas que hemos tenido en las otras premiaciones que van en este año, que de repente los conductores no han funcionado mucho. Jimmy Kimmel, yo creo que es una buena apuesta. Maneja buen humor, buena presencia, está vigente. Yo creo que está bien.
Yo también considero que está bien. Pues qué bien. Oye, pero a la par, porque están los otros premios, porque entonces hablamos de los premios Oscar, ¿no? De todos estos nominados, de la alfombra roja, pero también hay unos premios, porque tenemos que decirlos, hay unas películas que están, y con el perdón de la producción, pinchísimas, así como se escucha, discúlpeme, pero no tengo, lo tuve que haber dicho esa palabra, y también las premian, mi querido Moy.
¿Sabes qué? Yo creo que aquí sucede un poco de lo que hemos estado hablando. Ajá. De que a veces las películas más taquilleras o las que más le gusta al público ir a ver al cine no son precisamente las que acuden a las nominaciones de los Oscar y de todos los demás premios. Ajá. Porque está, por ejemplo, Misión Imposible, está Los Indestructibles, uh-huh, está varias comedias, entre ellas una que protagonizó Salma Hayek, que está nominada como la peor actriz del año en estas ternas. Sylvester Stallone, que además de estar como el peor actor del año, él hacía la par de Martin Scorsese, que tiene la mayor número de nominaciones del Oscar.
¿Sí?
Sylvester Stallone tiene el mayor número de nominaciones a los Razzie, o las Frambuesas de Oro, como se le quiera llamar, que es los premios que se... Ayer fueron las nominaciones y también los ganadores se van a conocer un día antes del Oscar, o sea, el 9 de marzo sabremos quiénes son los peores actores, directores, productores y películas del año.
Oye, tengo que confesar algo, pero que quede entre tú y yo, Moisés, al cabo que no nos están escuchando millones de personas en la Ciudad de México. Yo he visto más películas de los Razzies que de los Óscares. Son como las que más me gustan, mi querido. Esas que cuando están diciendo, ya me la aventé. Pues sí, a ver, a veces habemos algunos incultos que el cine, nos gusta sentarnos y pasar el rato, unas ricas palomitas, ir en familia y sentarnos, claro, y pasarlo bien. Y Misión Imposible a mí me encantó.
A mí también.
Esa acrobacia que hace Tom Cruise, que sí está nominada a un Óscar, ¿eh? Ojo con eso, sí está nominada a un Óscar. Pero también...
Sí, en una de las ternas que se consideran, yo creo que malamente, de las menores, sí está Misión Imposible ahí en alguna nominación.
Sí, sí, sí.
Y mira, la verdad es que yo creo que todos estamos contigo, Ricky. Hemos visto casi todas las películas que están nominadas a lo peor del año.
¿Sí?
Y hemos visto pocas de, sí, las películas que están nominadas a lo mejor del año.
Sí, 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 correcto, estoy de acuerdo contigo. Oye, y fíjate, nomás para que veas cómo tienes tu audiencia y son unos especialistas, me están aquí recalcando que Rodrigo Prieto también participó en Barbie, ¿eh? Ojo con eso, no está nominado por Barbie, pero también, ajá, participó en Barbie.
Sí, 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 cierto.
Ok, o sea, pero fíjate, nomás el nivel de la audiencia que tenemos, conocedores de cine, no son unos perros arrastrados, como yo les digo, que nomás ven los racis, no señor, aquí le entramos a toda la crítica, somos especialistas en todo lo que sea de las redes sociales.
Exactamente, y pero bueno, es un orgullo, y lo que pasa es que creo que es una colaboración. En Los Asesinos de la Luna, sí, él lleva todo el cargo, todo el peso de la fotografía. Entonces, pues ahí digo, como le fue a Barbie, pues yo creo que más bien lo que distinguió su nominación fue la de los asesinos.
Sí, totalmente. Pero bueno, lo importante es, y ¿sabes qué? Y digo, ya nos va a agarrar el corte, pero qué acostumbrados estamos ya a que los Óscares haya un mexicano, ¿no? Lo hacemos como muy sencillo de ver, Moisés, pero siempre, ¿cuántos años tenemos ya mexicanos nominados y en las mejores, en lo más exquisito de los Óscares?
Exacto, siempre como en categorías importantes, en categorías muy distintivas.
Sí, claro, así es. Oye, Moisés, pues, de nuevo, feliz cumpleaños, bienvenido a los 30.
Muchas gracias.
Yo sé que estás apenas ahí llegando a los 30, estás raspándole a los 30. Te mando un fuerte abrazo.
Eso.
Y si me lo permites, pues hablamos pronto, ¿no? Para seguir chismeando.
Sí, claro que sí.
Órale.
Con todo lo que está sucediendo con estas cosas de premios.
Ya estamos, ahí fue el gran Moisés Casab que nos puso al día sobre las películas que ver, las que no ver y las que criticar y todo. Aquí el chiste es que usted vaya al cine, lo disfrute, lo vea en familia y sea un punto de encuentro para siempre el cine. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en los Óscares. Por ahí vamos a tener una transmisión simultánea porque obviamente no tenemos los derechos, pero a ver, cualquiera podemos narrar los Óscares. Yo le he dicho, nada como sentarse con el celular, la doble pantalla, ver la señal que sí trae los Óscares y ver todo lo que pasa en Twitter. Yo soy Ricky Moreno, vamos a un pequeño corte y regresamos con Fórmula Entretenimiento con el tema del territorio Santos Modelo.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Estamos de regreso en Fórmula Entretenimiento, perdón. Y le decíamos antes del corte, hablamos del tema de los Razzies y los Oscars. Y fíjense cómo aquí esta audiencia es culta, porque aquí nos comparte mi querida Betty de la Ciudad de México. Nos dice, los Razzies generan balance. Recordemos que Sandra Bullock ganó un Oscar y un Razzie. Estos premios que a lo peor del cine, el mismo año, con todo el mérito del mundo para ambas. Pues ahí está. Con eso cerramos el tema. Y ahora sí, nos vamos a un tema, pues, ay, qué caray, hombre, un poco más crudo, más triste, pero pues esto es Fórmula Entretenimiento, lo tenemos que hablar, y usted sabe que siempre traemos a los mejores especialistas, y a veces a otros, no a los mejores, pero a veces traemos a los que hay. Aquí me acompaña el gran José Luis Cuevas, el pintor, coordinador de Fórmula Deportes, pues para hablar de este tema que, híjole, pintor, me toca en el corazón porque tú sabes, tú no sé cuántos fans seguidores del Santos de Torreón conozcas, yo soy uno, lo he dicho en todos los micrófonos, y pasó algo tristísimo en las inmediaciones del territorio Santos Modelos, pero antes que nada, mi querido pintor, ¿cómo estás? Bienvenido a Fórmula Entretenimiento.
Qué gusto estar contigo, Ricky, de nueva cuenta, pues sí, es lo que había.
Ni modo.
Llegó. Pero bueno, aquí estamos con el gusto de siempre. Y sí, lamentablemente no es quizá la mejor noticia, pero es un tema delicado.
Muy delicado.
El día domingo por la noche, como todos sabemos, una camioneta arrolló a un grupo de aficionados de Rayados de Monterrey que esperaban su camión para regresarse a Nuevo León. Murió la señora Maribel Mercado Gallegos. Cada vez salen más y más cosas en relación a ese viaje. Aparentemente era cumpleaños del hijo.
No,
iba a celebrarlo con el hijo. No. Y el chavito, pues bueno, en redes sociales por ahí lo han entrevistado.
Se despidió de su mamá, carajo.
Sí, o sea, son cosas estremecedoras, pero que nos deja ver la descomposición social que tiene este país en muchos sentidos. Yo no puedo decir que fue totalmente la culpa del aficionado natural de Santos, creo que sería irresponsable, ¿no?
Totalmente.
Creo que en todos lados existen este tipo de cuestiones. ¿Y qué te parece si escuchamos a Miguel? Él es el que traía el
responsable, ¿no?
El responsable del viaje de aficionados de Rayados y nos relata literalmente todo lo que pasó. Lo escuchamos.
Ese fue el factor, que la seguridad. Nosotros estamos esperando el autobús donde normalmente lo esperamos. La seguridad nos sacó del estadio, que es lo que estamos haciendo fuera, esperando los dos autobuses, porque éramos personas de dos autobuses. Y esa camioneta pasa de un inicio, se para, dice algo. Nosotros estamos en nuestro tema, había un puestecito ahí de lotes, estaban comprando la gente y todo comiendo. Después se regresa esa camioneta y ya viene de frente. Primero iba en su sentido bien, ya cuando se regresa se viene en sentido contrario y se viene con toda donde estábamos todos reunidos. unos estábamos de frente y pudimos zafarnos, pero la gente que estaba de espaldas o que estaba en su tema fue a donde les tocó que no pudieran ver la camioneta y se los llevó de encuentro. Iba directo a eso porque iba, o sea, y fue hasta chocar, o sea, básicamente estuvimos solos, no nadie, ni una llamada, no vinieron a ponerse a disposición. Por ahí vi que el club de Santos hizo un comunicado que apoyamos, que nos apoyaban, pues yo no vi, en el momento no vi nada. Digo, ahorita afortunadamente ya vamos, ahora sí que de salida, ya nada más nos falta la persona que está en la cirugía, pero sí, el apoyo no hubo. La persona de ese vehículo hizo totalmente con la ventaja, básicamente quería hacer lo que sucedió.
Pues ahí lo que señala Miguel, creo que describe totalmente lo que pasa. Él lo ve de frente, se puede alcanzar a quitar. Las personas que estaban de espaldas no se quitan. Seguramente porque hemos escuchado también que la camioneta pasa, que dicen de cosas. La camioneta, los de acá. Seguramente no faltó alguien de los de Rayados,
sí, claro,
que contestara, pero eso no es motivo
en
para que
en el calor de un partido donde ganas y pierdes y de local, a ver, se puede decir, ingas a tu, puede pasar, ¿no? Ahora, hay varias cosas, Pintor, porque al principio se dio una información sobre que había sido un sujeto, un hombre, el que lo había sido. Y luego de repente empieza que no, que la conductora era mujer al parecer, ¿no? Y de ahí vienen diferentes cosas de si entraron al estadio o no entraron al estadio. ¿Hace la diferencia que hayan entrado al estadio, Pintor? O sea, al
me
final...
parece que no.
Ese es mi punto, ¿no? Porque dices, no, es que si entraron al estadio, entonces hay que limitar el alcohol porque salieron borrachos del estadio, pero por otro lado el territorio se llama Santos Modelo. ¿Cómo podemos quitar esos patrocinios a la Liga Mexicana? O sea, se empieza a hacer como ahí un entremaña sí, y si no, entró o no al estadio. A mí me parece totalmente irrelevante que haya sido. Pero si hay cosas, por ejemplo, ¿por qué no aseguran o no les dan permiso por esta perra necesidad de vaciar el estadio en 20 segundos cuando no ha llegado los camiones, que es lo que estábamos escuchando, y que por todos los elementos que están ahí, tienes que brindarle seguridad hasta 2 o 3 horas en el estadio? Pasa en Estados Unidos, horas te puedes quedar ahí, y la seguridad ahí está. ¿Por qué aquí no pasa, Pintor?
Es increíble y muy cierto. Vivimos, ¿qué te gusta? Hace 2 años el tema de Querétaro.
Todos los perros años vivimos algo.
Y yo recuerdo que en aquel momento la magnitud fue una pelea campal que se dio. Y la magnitud obligaba a dar una conferencia y según ahí se ajustaron los protocolos de seguridad y cualquier cantidad de cosas. Sí, cada semana la Liga MX da a conocer cómo va a ser el protocolo de cada partido según la rivalidad, etc., la cantidad de elementos. Pero aquí falló el protocolo porque siempre a los visitantes, para empezar hay que recordar que ya no permiten que vayan barras, porras, visitantes. Aquí no podemos llamar a un grupo de aficionados de todo tipo como barra, porque me parece que se juntaron, se les hace más barato irse en un autobús todos juntos, se vale. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando tú pones a un aficionado visitante entre puros aficionados locales, se piensa que puede haber más posibilidad de una confrontación y los juntan. Está bien que los juntaran, pero creo que falló el protocolo en la salida. Tenían que esperar, como bien comentas, al tiempo necesario para dejarlos ir. O si es más fácil que los de Santos salgan primero y los del autobús o los visitantes se tengan que esperar hasta que llegue el autobús, que se esperen. Es parte de ser visitante y de ir a una cancha donde tú no eres local. Es parte si te tienes que esperar media hora dentro del estadio o si te sacan antes. Porque también es muy curioso que el aficionado visitante es curioso y al mismo tiempo irreal, irracional, yo pensaría, que lo tenga, que no se pueda quedar a ver el resto del total del partido. O sea, minuto 85, ya vete a tu casa porque te van a golpear si
es
sales.
Que, ¿de qué se trata? Es esa, ¿no?, necesidad de los operativos. Y por a ver si conseguimos al buen Atorini. ¿Por qué él tuiteó? Hay un tuit del gobierno municipal diciendo saldo blanco unos minutos antes. Esa perra necesidad de decir, es que nos salió
de
perfecto.
Minimizar las cosas.
Deja tú minimizar ya salimos perfecto, saldo blanco, aquí no pasó nada. Y está comprobado que fueron minutos después. Entonces, estos operativos deben de tener una duración mucho más larga, Pintor. Esa es una. Y la otra es, todos los protocolos se aplican según el estadio. O sea, ay, no, en Torreón nunca pasa nada. Ay, no, no es lo mismo los perros aquí del América, que son bien bravos. No, tiene que ser ya el mismo protocolo para todos, ¿no? A veces decimos, no, hombre, allá en Tijuana no pasa nada. O, ¿cómo crees que va a pasar algo en Querétaro? Ya sabes, como que a veces somos muy flexibles con, no, allá en provincia no son tan porros. No, no, no.
Y lo que pasa siempre en los estadios, y nos pasó en Querétaro, las personas que contratan para que se conviertan en seguridad.
Los famosos lobos, ¿no?
Son así. Civiles, son sí, cuates claro. Que ese día van a ganar 800 pesos quizá por estar ahí, pero que no tienen ninguna preparación en dado caso que se arme una gresca, ¿no?
Está bien, mira, y bueno, pues al final se tienen que contratar y no los puedes tener de planta. Pero ¿y la municipal? Sí. Ahí hay tres niveles, municipal, estatal y federal. Y ustedes dirán, ¿es que a quién le corresponde? No, le corresponde a los tres, porque el municipal está encargado de la vialidad. El estatal, desde que entran los... corren riesgo desde que van en la carretera. Un Coahuila, cruzar Coahuila no es cosa sencilla. Si va, y menos si vienes de Torreón. Sí hay autopista y todo, pero pues si se van por la libre, tienen que garantizar la seguridad los estatales. Y por supuesto lo federal. Esto es un tema federal también. Esto es un de la federación.
Y ha cambiado ahora con la fiscalía en Coahuila. Ha cambiado el discurso totalmente, cosa que me da gusto, porque han hablado justamente el fiscal Gerardo Márquez Guevara de que se va a aplicar todo el peso de la ley a los que resulten responsables.
Yo por ahí lo decía, me dio mucho... usted sabe que aquí tienen Fórmula Deportes los fines de semana y también tenemos Fórmula Noticias a la hora y tenemos unos de deportes. Y el de lunes, Pintor...
Sí, era policíaca, ¿no?
Me quedé frío lo que dijiste.
Pero hay que decirlo.
Un homicidio. Nadie se ha atrevido a decirlo con esas palabras como lo dijiste tan puntual. Esto es un homicidio.
Claro.
Esto es un homicidio premeditado, todo, con todas las agravantes que se pueden decir de este delito, pero la federación no lo toca de esa forma.
Y es que es lo que yo no logro entender. Si en Querétaro Atlas, que fue una campal, no hubo como tal muertos, lo que explicaron... ¿Por qué si fue Mikel Arriola? ¿Por qué si fue la imagen del fútbol mexicano a dar una conferencia? Y aquí, que si hay un muerto, ¿por qué no se aparecen?
Es que se la sacan diciendo que es que no sabemos si entró al estadio, es que no sabemos. No. Esto es...
Y es en el perímetro. Alrededor,
esto fue por el fútbol.
Sí.
No hay más, no nos hagamos.
Es un aficionado, es alguien que compra tu producto y que va cada 15 días
a un estadio. Y yo no sé si el asesino o la asesina fue al partido, pero yo sé que la víctima sí fue. Fue, güey. Y venía de Monterrey, me explico. O sea, no podemos sacárnosla diciendo que unos entraron y otros no. Si me lo permites, Pintor, no te vayas porque tenemos...
Aguantamos por acá. Te tengo que contar algo de Chicharito, por cierto. Tengo
Chicharito
detalles.
Y también algo de León, ¿no?
De Guardado y León, sí.
Bueno, pues ni modo. Vamos a dejar este tema atrás. No le vamos... Te pido que le des seguimiento, Pintor.
Le vamos a seguir dando
tus espacios de Fórmula Deportes. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es Fórmula Entretenimiento con José Luis Cuevas, el Pintor, y Ricky Moreno.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Entretenimiento. Continuamos.
Quiero declarar mi fanatismo. Es simplemente fútbol mi pasión.
Seguimos en Fórmula Entretenimiento. Estábamos hablando de deportes. Le pedí al Pintor porque, bueno, pues ni modo, teníamos que tocar el tema tan delicado que fue. Pero también, mi querido Pintor, tenemos otras... A ver, pues el espectáculo debe continuar. No debemos de quitar el dedo del renglón, pero el espectáculo sigue. Y este fin de semana va a pasar algo, mi querido Pintor.
Es correcto. Mira, rápidamente te comento en orden cronológico. El día de hoy, por la madrugada, llegó Andrés Guardado, procedente de España. Va a ser presentado hoy en el Estadio León. Seguramente va a ser una muy buena entrada para recibir hoy por la noche... en este inmueble Y después de ello, la presentación se tiene pensada hoy a las 19:30 horas. Será la presentación oficial, conferencia de prensa, etcétera. Andrés no quiso hablar mucho de lo que se vivió ahora en la cápsula de la hora. Seguramente escuchamos parte de la declaración.
Sí, que dijo
que quiere hacer su propia historia.
Eso te iba a decir, que esa historia ya pasó, porque qué despedida le dieron.
Una despedida de auténtico ídolo en el Betis.
En el Betis.
17, se fue en 2007, entonces estamos hablando de 17 años prácticamente, 16 temporadas completas en Europa. Regresa a México y creo que le va a ayudar muchísimo a León físicamente. Está bien.
A la Liga, ¿no?
A la Liga. Se va a convertir en un embajador.
Claro, claro.
Para el mundo de qué es la Liga MX. Sí, y la otra noticia que la acabo de decir también en la cápsula, pero aquí te doy detalles.
Suéltala, pintor, suéltala.
Es que Javier Hernández, aquí lo dijimos hace 20 días, tenemos muy buenas fuentes y Chicharito ha firmado ya con Chivas, ¿no? El día sábado por la noche va a ser su presentación. Chivas juega el viernes en Tijuana contra Xolos.
Okay.
Ese partido es allá en La Perrera, en Tijuana, en el Estadio Caliente. Cuando acabe ese partido, el grupo regresa a Guadalajara y el sábado a las 8 de la noche en el Estadio Akron, en el Estadio de las Chivas, van a presentar a Javier Chicharito Hernández. ¿Cómo va a ser su presentación? A estadio abierto, algo que me parece que puede ser extraordinario.
O sea, gratis.
Gratis.
Wow.
Y no solamente es ellos, sino que van a hacer una presentación, por lo que me cuentan, tipo Cristiano Ronaldo cuando llegó al Real Madrid, tipo Messi en el París, o sea, estadio lleno.
Es Chicharito
en
las Chivas, es su casa, güey.
¿Sí? O sea, sí. algo padre. Vuelve 14 años después, el número 14.
Sí, es impresionante. Yo de verdad que celebro muchísimo porque, a ver, estos grandes nombres le van a dar. Queremos ver el espectáculo, ¿no? A veces se nos olvida también que tenemos que entretenernos y divertirnos. Y estoy seguro que tanto Andrés como Chicharito van a dar de qué hablar. Y van a dar de manera. Y yo estoy confiado que regresan de 14 años, pues, más maduro, ¿no? Ya sabes perfectamente a qué vienes, ¿sabes? También identifico que ya saben cuáles son sus límites, pero también cuál es lo que pueden hacer por la liga. Y yo creo que hacerla grande es algo que ahorita la Liga MX necesita muchísimo, pensando en el mercado latino, ¿no?
Sí, además son dos tipos que van a llenar estadios de local y visitante.
Sí, eso es buenísimo.
Y eso, o sea, recibir a las Chivas, recibir a León, porque viene Guardado y viene el Chicharito, al Mazatlán, al Puebla,
Necaxa.
Al Necaxa.
Es que los chavos no saben cuál es el Necaxa. No,
el Necaxa es un equipo grande.
Es un equipo grande. Va bien.
Vamos,
creo que va
líderes,
el segundo,
vamos,
¿no?
Líderes.
El segundo.
Empatado, ¿no? Con América.
Pues, los grandes. Con los grandes.
Con Monterrey, con Tigres, sí. Y le toca el América el sábado. Ahí vamos a ver de qué se trata.
¿A qué horas juegan? Bueno,
a las 9. En cuanto acabe el Chicharito, vamos a ver el.
Necaxa rima con Tlaxcala. ¿Tiene algo que ver o no?
No.
No, ¿cuál es más grande?
Necaxa, ¿no? Tlaxcala, creo, inauguraron las escaleras eléctricas hace un par de años, ¿no?
¿Y cuándo fue el último campeonato del Necaxa?
Hace 25.
O sea, ahí andamos.
En el 98, creo que sí. Creo
sí,
que están
ahí
a la
andamos,
par.
¿No?
Ahí andamos. Pero bueno, es un gusto y pues ya saben.
Exactamente.
Los esperamos en los espacios de Fórmula Deportes, 8 de la noche. Quizá tengamos en vivo al Chicharito en una de esas. Y en una de esas a lo mejor al presidente, a Mauri Vergara.
¿Y el domingo qué vas a anunciar si ganaron los 49ers?
El
¿no?
domingo sí, vamos a anunciar a las 8 de la noche. Ya,
ya vamos a haber sabido.
Por sí, ahí las 8:15 en vivo a lo mejor y nos toca algo en vivo.
A ver si le hablas a
Jesús Zárate, sí.
A Zárate, ¿no?
Ya lo tenemos agendado para en la semana tener la entrevista y darle salida.
Ya sería Super Bowl. Pintor, muchísimas gracias.
Venga, gracias,
gracias por tu tiempo.
Venga,
como siempre. Vámonos y seguimos en Fórmula Entretenimiento. Aquí no paramos por las celebridades, pasamos del gran pintor a alguien que regresa a su casa, número uno, que me da mucho gusto verlo porque en lo personal hemos coincidido, la vida nos ha llevado juntos a la par en la creación de contenidos, también en las redes sociales y ahora en otra de mis pasiones que es el teatro. Quiero darle la más cordial bienvenida a Héctor Trejo, el famosísimo Bully.
¡Ey! Muchas gracias.
¿Cómo estás, Bully?
Qué gusto, Ricky, estar aquí contigo.
No, hombre, es un gustazo. Estábamos platicando ahorita en el corte, pues que no habías venido a las nuevas instalaciones de Fórmula.
No, muy bonitas, muy preciosas, me gusta.
Como ves, llevamos para un año. Déjeme recordarle que Bully estuvo varios añitos aquí en Grupo Fórmula, el domingo a las 10 y en vivo. Domingo 10 de la noche y en
nos
vivo.
Nos aventábamos el programa de Hijos de la Hueva en vivo, ¿eh?
Esos son verdaderos héroes.
¿Sabes qué me gusta? Ya no me tengo que cruzar toda la avenida por un café.
¡Ah! Ya está abajo, por lo menos ya está en plan abajo. Sí. Porque nos queda este famosísimo Starbucks ahí de Plaza Coyoacán. Así es.
Entonces, la finada ahora ya Plaza Coyoacán, ¿no?
Ya ni eso existe, Bully.
Sí. mira.
Ya estás viejo.
Ah, ya sí, no, estamos. No es cierto, así no es han ido cambiando las cosas.
Han ido cambiando las cosas y déjame felicitarte porque yo he visto cómo evoluciona tu contenido. Te he visto en diferentes pantallas, ya sea la del celular, ya sea la de YouTube, ya sea la de un iPad. Y también te vemos, vámonos por partes, porque también te vemos en el cine, Bully. ¿Qué ha sido tu pasión? Tu sí. pasión.
Fíjate que el amor por el cine es una de esas cosas que nunca me ha dejado. O sea, no me considero... Yo siempre les lo he dicho, no me considero un crítico de cine porque pues, al final salgo en la pantalla recomendándote qué películas ver, ¿no? O sea, ahí andamos con Cinépolis antes de que empiece la película. Pero siempre me... Siempre he sido muy bueno para convencer a la gente de ver cosas, ¿no? Ya sea escuchar una película, digo, escuchar un disco, ver una película, leer un libro. O sea, como que siento que eso siempre ha estado desde que empecé en redes sociales, en YouTube. Y simplemente fue como transformarse a algo que yo ya hacía, que era uh-huh. ver cine.
Ay, y como decías, y bien señales, es evolucionar. Y yo también aquí lo digo. La magia de Bully es que... Siempre sonríes, haces un contenido positivo que yo conozco de dónde vienes y ha sido muy difícil mantenerte en un lado positivo y siempre lo hemos encontrado contigo.
Pues es que hemos visto cómo han evolucionado las redes sociales y desevolucionado a veces, ¿no?
Lo hemos vivido todo. Y lo dices muy sencillo. Vamos primero con lo del cine. Estás en este proyecto que se llama Paloma y Nacho.
Sí, que mucha gente luego piensa que yo soy Nacho.
Exacto. No es Nacho. Se llama Héctor, es Bully, pero sí, es Paloma y Nacho. Uno, me encanta el nombre. Porque es ideal para el cine. Dos, lo hace menos el Bully, pero te ven miles y miles y miles de personas a la semana, Bully. Crear contenido como el que tú creas, de estar actualizando semana con semana, cada 15 días, ahorita nos dirás cada cuánto, pero tienes que estar hable y hable y hable de películas. Y luego de repente te traen unas personalidades que yo no sé cómo le haces para no desmayarte. Oye, así el Bully lo hace ver muy sencillo. No, ahora voy a entrevistar a Barbie. No, ahora voy a... Y yo digo, güey, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces, Bully?
¿Sabes qué pasa? Creo que nunca he tenido este concepto como de admirar a alguien a un nivel de desmayarme. O sea, hay muy pocos actores que yo considero que si los conociera...
Te desmayas.
Me desmayo, ¿no? O sea, yo creo que son contados, ¿no? Y son como muy especiales de mis series favoritas, ajá, pero será uno o dos actores. Entonces, ajá, creo que el límite siempre ha estado muy... Como dirían en Chicas Pesadas, el límite no existe, ¿no? Exacto. Entonces, pon tú, mi primera alfombra roja que me referencia. Tocó conducir fue con Morgan Freeman.
Ay, ¿no más?
Para mí fue como de, bueno, pues ya conocí a Dios, ¿no? O sea, ya conocí a la versión hollywoodense de Dios. Entonces, a partir de ahí fue como, bueno, pues conocer a los actores desde el lado más humano es lo que siempre a mí me ha llamado la atención. Y siempre valoro las entrevistas por eso. O sea, el poderme conectar. En pandemia sufrí muchísimo porque todas las entrevistas claro. eran a distancia. Entonces,
y un poco lo que decías, uh-huh. este gran proyecto de Cinépolis de ponernos, pues, a ver, es un videoblog.
Sí.
Lo llevó a la pantalla grande. Quiero que dedicarle un segundito a eso, porque tú empezaste para YouTube.
Sí.
Y luego de repente ya ves eso en el cine. O sea, ha sido evolucionando eso y para mí es espectacular, ¿no? Y luego arrancas con este proyectazo, cae la pandemia, ajá, y todo por remoto, ¿no?
Sí, era todo por videollamada.
No había cines.
Conectar con
había
los actores.
Había películas, pero no había cine.
Que fíjate que creo que eso ayudó a humanizar también más a los actores, porque conectabas con ellos en su casa. O sea, me tocó una que nunca se me va a olvidar, creo que fue con Jessica Chastain, que me dejó a media entrevista porque le llegó una paquetería a su casa. Entonces tuvo que, me dijo, perdóname, sí, y corrió a abrir la puerta y no sé qué. Entonces era como... Hubo un nivel como wow, de humanización entre sí, periodistas. Y, sí, y ahora que estamos regresando como a las entrevistas presenciales, es otro nivel. Como que los mismos actores vienen en otro nivel. Nosotros también, cuando hacemos la labor periodística de entrevistarlos, estamos en otro nivel. Entonces, ajá, se valora más la chamba. Y un poco regresando a eso, pues sí. O sea, para mí sí es surreal el pasar de algo que comenzó en redes, en YouTube. Porque, bueno, mi primera formación fue en teatro. Ahí fue donde comencé.
Iba para allá.
Y de ahí, pues, encontré en una pantalla en YouTube o en las redes sociales una audiencia. Y a partir de ahí fue como decir, bueno, voy a dejar un poco de este lado. Ojalá un día lo pueda volver a tocar. Y nunca me imaginé llegar de nuevo al teatro, pero dando todo un recorrido. Es como si hubiera echado un zigzag.
Y te iba a preguntar eso, porque una cosa es entrevistar actores y ahora... que eres actor, mi querido Bully. Yo no sabía que ya eras, porque, pero ahora que eres actor de teatro, yo soy fan del teatro. Lo primero que aprendí del teatro es que al teatro se falta muerto. No pase lo que pase, tú sí, no puedes faltar. No. Afortunadamente, tú estás sano, fuerte y eres muy guapo, güey. Pero vamos a ver, esto es... Hasta enfermo tienes que ir al teatro y no, eso te va a pasar. Cuéntanos ahora es que estás en Tok Tok. Marifer, te mando un saludo, Marifer. Entonces me decía,
la adoro.
¿Cómo le va a hacer el bully? Y decía, por favor, hazle una pregunta. Si es el personaje que le tocó, si sufres de ese desorden que te tocó, porque dijo, ella dice que sí, ajá, pero ahorita tú nos vas a contar.
Miren, un poco para el contexto, sí. Tok Tok es una obra que trata acerca de seis personas con trastorno obsesivo compulsivo que llegan al consultorio de un doctor, el okay, cual no llega. Entonces, a partir de esa situación y de esa premisa, todos los toks de estas personas, que son muy diferentes, o sea, tenemos a una que está obsesionada con la limpieza y los microbios y los, ajá, gérmenes. Tenemos a otra que revisa. Entonces, revisa todo mil veces, ¿no? Su bolsa y es súper persinada, pero también tiene pensamientos impuros, ¿no? Tenemos a mi personaje, que es Otto, que es tiene este trastorno obsesivo compulsivo del orden, ¿no? Y no puede pisar las rayas del piso. Y sí, Maffer, sí tengo mucho que ver con Otto. De verdad, yo digo que llegó a mí por la vida, ¿no? Ahorita les cuento más acerca de eso. Tenemos a Lulú, que Lulú repite todo dos veces. Entonces, también se da una premisa para una comedia ahí muy interesante con ella. Tenemos a Camilo, que cuenta, le gusta contar. Entonces, te cuenta las líneas de la calle, te cuenta cuántos segundos la luz. O sea, sabe todos estos datos que a lo mejor uno cree inútiles. Sí. Y tenemos a Alfredo, que tiene Tourette. Y coprolalia, entonces no puede controlar sus gestos obscenos y, okay, y sus insultos, ¿no? Okay. Pero esta comedia, pues sí, da a partir de la comedia una excusa, pues también para hablar de los trastornos mentales y normalizarlos. Porque creo que lo que genera mucho la obra, lo que nos hemos dado cuenta, ¿sí?, al final de las funciones o la gente cuando se acerca es, oye, gracias. Primero porque a lo mejor yo lo tengo o yo me siento identificado, entonces ya no me siento tan solo.
No estoy loco, no.
Ajá,
me siento
no estoy
solo,
loco, claro, ¿no? Porque claro, justo sí, es eso, ¿no? Te sí, humaniza a estos uh-huh, personajes. Sí. Y por el otro lado, también yo no he conocido a nadie que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, pero ya me doy cuenta que pues son personas que lo único que quieren es ser comprendidas.
No, y además, si lo identificas, pues te quedas callado, ¿no? Sí. O sea, un buen silencio. Oye, entonces, vamos a ver. Otto, ¿no? Vamos a platicar de todo. Oye, tengo una pregunta porque voy a ir a verte. No la he visto la obra, pero bienvenido, te voy a ver. ¿Es una especie de monólogo? O sea, ¿estás solo en el escenario?
No, estamos todos los actores. Seis. Estamos los seis actores.
Otra, porque este está doble difícil.
Ah, no. No, sería sí, una labor titánica. Titánica. Ahí es cuando respeto al señor César Bono por...
Defendiendo al
cavernícola,
tantos,
¿no?
Tantos años. Pero bueno, ahí es cuando empiezas a... Pero bueno, para allá vas, ¿eh?
Ojalá.
No. Es afirmación.
Es afirmación.
Para allá vas, mi querido. Entonces, es Otto. ¿Llegas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te llega otra vez la oportunidad de regresar a tus raíces que son el teatro?
Me parece increíble que siento que nunca lo he dejado. O sea, mi generación con la cual comencé a hacer teatro, sí, son generaciones con Michelle Rodríguez. Yo comencé a hacer, sí, teatro con Jerry Velázquez. Sí. O sea, con personas que ahorita siguen haciendo teatro.
Que ganan los metros.
Esa es mi generación con la que yo comencé a hacer teatro.
Okay.
Entonces, nunca me despegué de ello, a pesar de estar en redes, a pesar de todo. Incluso llegué en alguna de mis redes sociales, en mi canal de YouTube, a cubrir eventos de teatro, porque para mí era, ok, no existe esto, ¿no? Debe de haber un nicho, sí, en donde igual podamos darle difusión en redes sociales, algo que pues en ese tiempo se pensaba que las redes sociales era solo humor, sí, ¿no? Era, debe de haber un espacio para el teatro. Nunca me despegué de ello. Pasan muchos años y la vida me lleva a ser padrino justo de una de las actrices en su presentación a prensa de Tok Tok. Y ahí es donde César Riveros, el productor de esta obra, y Morris se acercan conmigo y me dicen, no sé si estarías interesado en participar. Y
te brillaron los ojos.
Claro.
Te brillaron los ojos. Qué padre. Pues creo que así se dan las oportunidades. Ahora, recuérdame, esta obra lleva varios años.
Sí.
Ya lleva varios años.
Sí, o sea, estamos.
¿Le gusta la gente?
Ya estamos sobre las 2100 representaciones, wow, pero según yo es de esta última temporada.
O sea, es que LOL no dimensionamos.
Esta obra yo la fui a ver a mis 16, 17 años con el señor Roberto Blandón.
¡Wow! O sea, y 2,100 representaciones, piensas, ¡ay, no son tantas! No, 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 a ver, no se aventan. Sí, no. De 4 a 5 por semana, si bien te va.
Sí, estamos los viernes, sábados y domingo, dos funciones. Uh-huh. Y llegamos a hacer en ocasiones especiales, tipo en vacaciones.
¿El sábado, maratones, por ejemplo? ¿O el sábado, que fue la tuya?
No, ajá, el sábado fue mi función de prensa, pero también nos aventamos a veces lunes. Estamos a punto de salir de gira, vamos a hacer León y San Luis Potosí. Uh-huh. Entonces ahí ya, si vas haciendo el recuento de cuántas funciones, sí, nos aventamos varias. Yo tengo un alternante, o sea, yo estoy alternando con este Leo Bono, que es el hijo de César Bono.
Wow.
Entonces Leo también interpreta a Otto, y lo que les puedo asegurar es que de todo el elenco siempre hay combinaciones distintas, y por ende las interpretaciones también cambian muchas de las cosas de la obra.
Qué bueno que lo dices, porque si usted ya dijo, ah, ya la vi, váyala a ver otra vez, porque vas a ver otra obra. Vas a
otra
ver
obra.
Es impresionante cómo las obras de teatro cambian, aunque sea el mismo guión, no es el mismo personaje. No es el mismo personaje. No. Yo estoy seguro que tú le has de imprimir una calidad y una esencia que hay que volver a ver. Entonces, recuérdanos, ¿a qué horas te vemos y en qué teatro?
Mira, estamos en el Centro Cultural San Ángel. Estamos todos los viernes, sábados y domingos. Estamos los viernes a las 7 y a las 9 p.m.
Okay.
Los sábados estamos a las 6 y a las 8 p.m. Y los domingos, para que vayan tempranito e incluso puedan ir, no es, yo diría que es como para pasado los 13, 14 años, o sea, para que vayan preadolescentes, para que vayan en
los ajá,
a las 5 y a las 7 p.m. tenemos funciones los domingos.
¿Seis funciones?
Sí. Oye, y pues tú, yo sé que siempre estás al pendiente de las recomendaciones, y ahorita siempre que salieron las nominaciones al Oscar, oye, te tengo una.
No hay coincidencias porque estamos hablando de Palomino. A ver, échalas.
Mi recomendación, hablando de que las historias pueden cambiar,
¿sí?,
les recomiendo Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, que justo Yorgos Lanthimos está nominado a mejor director. Emma Stone, que interpreta a... Esta es una reinterpretación y un poco una fusión, hablando de las historias nuevamente contadas, de La novia de Frankenstein y Frankenstein.
Okay.
Entonces, van a ver una historia que presumiblemente tal vez ustedes ya conozcan, pero con un enfoque... El diseño de producción es una de las mejores cosas que he visto. No,
Emma le ha ganado todo.
Y Emma Stone está nominada a mejor actriz por esta película.
Le está ganando todo a Barbie, carajo.
A todo.
Barbie.
Oye. Pero créanme, a lo mejor lo voy a dejar ahí nada más sobre la mesa. Para mí esta es mi Barbie 2.
¿De verdad?
De verdad.
Entonces ahí está. Ahí está con ustedes el gran Bully. El tiempo se nos acaba, mi Bully.
Ya
carajo.
Sé, ya sé.
Y también fue uno de los bloques más largos. Te agradezco. Te voy a volver a invitar. Si
yo con gusto.
Sabes que el Grupo Fórmula es tu casa.
Muchas
gracias. Bully, y yo soy gran fan tuyo en el cine, en el teatro, en redes sociales. Y ahora me urge verte como Otto.
Gracias, amigo. Y te invito, obviamente, a ver Tok Tok. Invito a toda la audiencia.
Llegamos a la recta final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es Fórmula Entretenimiento. Nos vemos mañana en punto de las 11:30 de la mañana. Mañana si viene Marifer. Hoy tenía llamado en hoy. Eso nos pasa por estar con gente famosa. Hoy tenía llamada en hoy. Y ya sabes, si le gustó este contenido, pártalo y recompártalo en sus redes sociales. Yo soy Ricky Moreno. Se quedan con la gran Denise Merker o con el teacher si se va al 103. Yo le digo adiós.
Fórmula Entretenimiento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.